Qué cosa maravillosa, señores, es la música, las bandas sonoras de las películas. Yo te diría que mucho más que qué maravillosa las bandas sonoras, qué maravilla el talento de los compositores que hacen música para películas, que siempre tratan, a través de el espíritu de las piezas, estar en sintonía, ponerse al pairo de lo que trata cada película. Y esta pieza que estás escuchando ahí, si yo no te digo de qué se trata, te lo voy a decir, pero prefiero antes de decirte de qué se trata, de qué película se trata, o cuál es el argumento, cuál es la esencia de la película, que tú trates de imaginar en tu mente esta música de qué podría ser. Y yo no creo que te daría mucho trabajo que a esta hora de la noche, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio y Televisión Martí, acompañado de tu amigo Pepe Forte y dos amigos más que son Mae Vázquez y Viñoli, no creo que te dé mucho trabajo imaginar de qué se trata. Seguramente que si buscas en tu mente tratando de ponerle un tipo de tema, seguramente llegarás a la conclusión de que se trata de una película de intrigas. Y si se trata de una película de intrigas, podría ser de misterio. Y podría ser de intriga y de misterio, podría ser una película de espionaje. Sí, exactamente eso se trata. Este es el tema, uno de los temas, este es el principal, de una película que se llama Operación Final, que te recomiendo que veas. La película es joven, tiene ahora apenas un año, es nueva. En este programa de hoy, como había prometido hace, diríamos que apenas horas, que te estuve comentando de la historia de Eli Cohen, este agente de la Mossad, pues vamos a comenzar a ejecutar este ciclo que hoy, apenas a horas del tema de ayer, vamos a venir a una segunda parte. Más adelante ya Mike, diligente, acaba de sacar su agenda para anotar ahí temas perspectivos de este programa. Más adelante haremos por lo menos creo un par de inmersiones más en este tema. Como había prometido, hoy lo que vamos a hacer es la historia de la Mossad, que es muy interesante, este servicio de inteligencia israelí, que está considerada, está entre las cinco agencias élites de espionaje del mundo. Yo creo que es la más eficaz. No solamente lo cree este servidor, lo creen muchos expertos y muchos analistas. De manera que hoy lo que te voy a contar es la historia. Y como también había prometido, para demostrar la eficacia de esta agencia, hacerte la narración de algunas de las operaciones más significativas, más asombrosas que esta agencia ha ejecutado. Y este tema de película que estás escuchando ahí corresponde al episodio que te voy a contar hoy, de varios que haré, no mañana, pero seguramente en subsecuentes ediciones de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe abordaremos. Hoy te voy a contar, junto con la historia de la Mossad, que es muy interesante y que creo que debes conocer, porque además en Cuba seguramente nunca te la van a contar. Junto con eso te voy a narrar hoy uno de los episodios, una de las operaciones de espionaje ejecutada por la Mossad más importante, que fue el secuestro. Ellos tratan de eufemísticamente una palabra un poco más fina, la captura. Yo lo digo secuestro porque fue lo que fue, pero además a mí me alegra muchísimo que haya pasado, ¿sabes? La captura y secuestro de Adolf Eichmann. Eichmann fue uno de los ejecutores de la operación aquella terrible del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, un agente nazi que logra, como la mayoría, señores, la vida es tan injusta, la inmensa mayoría de los agentes nazis durante el periodo este que Hitler gobernó Alemania, la mayoría escaparon. Aquellos que escaparon, bueno, pues algunos después, como el caso de este, el caso también de Klaus Barbie, que estaba considerado, ¿te acuerdas que eso fue bastante tardío ya? Eso fue en los 80. Este, le decían el carnicero de Lyon, porque estaba en Lyon, la ciudad de Lyon, fueron capturados. Pero hubo otros muchos que no fueron capturados, como el caso de Mengele, el médico criminal, este hombre que qué cosa, no, nada, murió fuera, nunca fue la larga mano de la justicia, nunca llegó, el largo brazo de la justicia nunca llegó a él. Y otros que incluso fueron capturados antes de ser ejecutados, como el caso de Göring, se les escapó a las manos en el sentido que se suicidó en la celda. El único que terminó preso fue Rudolf Hess. Pero este Eichmann sí fue capturado, y la operación de captura, de secuestro, fue súper aparatosa, fue en el año 1960. Y justamente de esa captura fue que se hizo esta película que te recomiendo. Tú sabes que tu tía quería a Jalía, que seguramente me está comenzando a odiar a mí a muerte. Tú le vas a decir, tía quería a Jalía, dice Pepe Forte, dijo aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que es una película en la cual actúa Ben Kingsley. Pepe Forte te va a contar los detalles de la película en la segunda media hora también. Esta película tremenda que narra la historia de la captura y el secuestro de Eichmann, este criminal de guerra nazi que fue secuestrado en Argentina, fue llevado a los tribunales en Israel. Y hay una película, y Pepe Forte, tía querida, Jayalía, dice que la película existe, que me la mandes aquí a Cuba, pues en DVD. Además, este tipo de película es buena. Este tipo de película a lo mejor sí, o a lo mejor se puso, yo en mi ignorancia de las cosas de Cuba, quizás se haya puesto, y posiblemente este tipo de película a lo mejor sí se pone, aunque como fue una operación exitosa de la Mossad, la lógica indica que no. Ahora bien, como te había prometido, vamos a comenzar aquí ahora en esta primera media hora del programa. Déjame contarte de la Mossad. La palabra Mossad, que es M-O-S-S-A-D, corresponde al nombre completo de la agencia, pero Mossad es la manera en que públicamente y más se le conoce, sin embargo, es una brevedad, porque la palabra Mossad lo que significa es la manera más coloquial de llamar a la agencia, que es el instituto. Eso es lo que significa en hebreo, el instituto, la Mossad. Pero el nombre completo es Instituto para la Inteligencia y las Operaciones Especiales del Gobierno de Israel. La Mossad es responsable de que, ¿cuáles son las funciones de las cuales se ocupa la Mossad? La Mossad es responsable de colectar inteligencia, de ejecutar operaciones y coberturas, por supuesto que secretas, y hace acciones de corte contraterrorista. La Mossad, mira tú, corporativamente, esto es muy interesante que lo sepas. Como Israel es un Estado democrático, a diferencia de Cuba, en el cual hay elecciones con varios partidos y gana el partido por el cual la gente vota, la Mossad, para que pueda funcionar, esto a mí me parece genial, porque además la Mossad tiene que incurrir en cosas que, por ejemplo, aquí se le prohibió a la CIA, eso se lo prohibió la CIA, Carter, que por cierto, en estos días creo que cumplió 95 años, Jimmy Carter, y creo que por tanto tiene el récord ahora de que es el presidente que más ha vivido. No es presidente, ya no lo es. Como tú sabes, es expresidente. Carter fue presidente de Estados Unidos entre el año 1976 y el año 1980, cuando Reagan le gana el trato de la reelección y fue de los pocos presidentes que no resultó reelecto. Carter, entre las meteduras de pata, que es una lista gigantesca que llega y a Guanabacoa y da la vuelta, las meteduras de pata de Carter, entre las cosas que hizo fue que santificó a la CIA, que es la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, y las agencias de inteligencia no pueden ser unos angelitos. Tienen que hacer cosas terribles, porque además las agencias de inteligencia lo que hacen es proteger, de acuerdo con cada país, lo que hacen es proteger la seguridad de la nación. Y él trató no lo hizo, por ejemplo, de que no la CIA la santificó, de que la CIA no contratara a curas, que los agentes de la CIA, si tuvieran que ejecutar a alguien, no lo hicieran, y así no puede funcionar. De manera que, regresando al punto ahora que te estaba comentando, la Mossad, justamente para poder, y los israelitos saben que si no creen en nadie, y yo realmente los respeto muchísimo por eso, como nación y como todo, para que la Mossad haga actos que, por supuesto, que no son nada agradables, y éticamente acaso no sean plausibles, la Mossad, con tal de hacer eso, como Israel es un país democrático, la Mossad corporativamente no está conectada para nada. Mira tú qué interesante. Así se justifica su manera de proceder. No está conectada para nada con las instituciones democráticas israelíes. De manera que entonces tú no puedes acusar al Estado de Israel de que la Mossad incurre en actos que son o criminales, de alguna manera, o que son actos que son carentes de ética. No está conectada para nada. Esto me parece una solución súper inteligente, de la cual solamente son capaces los israelíes. Por otra parte, como la Mossad no la define un sistema legislativo, o sea, no hay leyes para la Mossad, lo cual me parece también genial. Los objetivos, los roles y las misiones, pues funcionan de manera independiente y por tanto está exenta de las leyes que observa el Estado de Israel y por tanto es lo que se llama un deep state. Usted, eso en inglés significa Estado profundo, pero para colocarlo en español correctamente, en este caso equivale al Vaticano. Significa deep state, significa un Estado dentro de otro Estado. O sea, significa que la Mossad tiene un grado de independencia tan grande que es como si fuese un Estado independiente dentro del Estado de Israel y, por tanto, está exenta de la mano de las legislaciones del gobierno israelí. el director de la Mossad responde directamente, a la única persona que responde a la Mossad directamente es al primer ministro. Y por otro lado, para que pueda operar, ¿qué es lo que hace? Pues gasta muchísimo dinero. Y para que gaste tanto dinero tiene que tener un presupuesto tremendo. Hasta el momento de hoy que estoy conversando yo contigo aquí, la Mossad tiene un presupuesto equivalente, escucha bien, a 2.73 billones, no millones, no sino BBB. 2.73 billones de dólares, lo cual es un platal tremendo. Es la segunda agencia de espionaje más grande del mundo después del CIA o la CIA. La primera es la CIA en tamaño, en la cantidad de personas que contrata, que tiene todo eso, además en escala en todo sentido. La primera es la CIA y la segunda es la Mossad, pero integra incluso las cinco históricamente, en por lo menos los tiempos contemporáneos de la posguerra hasta acá, integra la lista exclusiva de las cinco más grandes, las más importantes, las más eficaces, pero muchos expertos opinan que es la mejor de todas, aún por encima de la tenebrosa KGB o por encima de la Stasi alemana e incluso por encima de la Seguridad del Estado cubana, que por otro lado, lamentablemente, a veces hay que reconocerle que ha tenido aciertos, entre comillas, me refiero a la manera en que ejecuta las cosas, pero por supuesto que yo la desprecio absolutamente. Las oficinas centrales de la Mossad se encuentran en Tel Aviv y la Mossad fue creada el día 13 de diciembre del año 1949. Hay que recordar que Israel como país físicamente es creado en el año 1948, después que se acaba la guerra. Las Naciones Unidas deciden entregarle ese pedazo de piedra que está ahí, del cual superárido, del cual no hay nada. Han hecho con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con mucha inteligencia y con mucha dedicación, han hecho ese país tremendo que, por otro lado, tiene unas fuerzas armadas espectaculares y además tiene esta agencia de información y esta agencia de agentes secretos que es una maravilla. Fue fundada el día 13 de diciembre del año 1949, o sea, apenas a un año de haber sido fundado Israel. Y lo hizo, quien crea la Mossad fue una recomendación del que fue el primer ministro israelí, que fue David Ben-Gurión. Él fue el que dijo que Israel tenía que tener, que era vital para Israel tener, después del establecimiento físico del país en el año 48, necesitaba una agencia que le protegiera, porque tú sabes que Israel, desde que llegó ahí y que lo pusieron ahí, Israel todo lo que tiene son enemigos. Y todos los países fronterizos con Israel lo que preconizan es la extinción y la desaparición de Israel, comenzando ahora, más recientemente, en el área, el caso de Irán, que Irán, toda esta preocupación tremenda que yo sí tengo personalmente, de que a Irán no se le puede permitir que siga progresando en el desarrollo manejando uranio, porque este no es el caso ni siquiera el pretexto que utilizó Hussein en vida cuando comenzó a trabajar en uranio enriquecido y era que se dijo que era para una electronuclear. Y los israelíes inmediatamente no dudaron en bombardearles. Usted no puede tener cosa nuclear por ningún lado porque me lo va a traer encima. La única cosa que se le puede reconocer, yo por lo menos se lo respeto, en el caso de Irán comparado con Irak, que Irán lo que sí quiere es la bomba atómica para dispararse al Israel. Por lo menos es franca en su propósito, por eso es que esto no se puede permitir de ninguna manera. Y por eso el actual gobierno de Estados Unidos está trabajando intensamente en detener eso. O sea, la actual administración. Pero bueno, como Israel está totalmente rodeada de enemigos, Ben-Gurión se dio cuenta que tenía que tener, era crucial, era vital para la nación tener una agencia de inteligencia super eficaz y super capaz que detectara cualquier tipo de atentado contra la seguridad de Israel. La Mossad tiene lo que se llama un motto, o sea, motto es un lema, es una consigna. Ha tenido dos, mira tú qué interesante. Israel, que es una nación hebrea, judía, como no niega la existencia de Cristo, pero donde no viene es en creer que Cristo es el Mesías. Por tanto, en Israel no se maneja el Nuevo Testamento, que son los credos de Cristo. Por tanto, el motto de la Mossad viene de un proverbio bíblico, de un versículo bíblico que además está dentro del libro de Proverbios. El libro de Proverbios, tú sabes que se encuentra en la Santa Biblia, en el Antiguo Testamento o el Viejo Testamento, está entre los libros de Salmos y Eclesiastés. Y este proverbio primero que tuvo, que es el que define, el motto que define la Mossad, es Proverbios capítulo 24, versículo 6. por lo menos en la edición revisada de Reina y Cipriano Valera del año 1960, reza lo siguiente: porque con sabiduría ganarás la guerra. Ese fue el primero, pero no fue el primero, no fue el único que se quedó. Después ese lo revisaron, o sea, lo quitaron, y el actual moto o lema o consigna que tiene la Mossad es otro versículo del libro de Proverbios, pero este es Proverbios 11:14, o sea, capítulo 11, versículo 14, que dice, escucha esto, qué inteligente, esto me parece a mí también genial. Dice, donde no haya dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. O sea, esto es el conciliar la mente de varias personas como en un juego de ajedrez, pero multitudinario, para llevar a cabo con éxito las misiones de la Mossad. La Mossad tiene varias unidades antiterroristas, entre ellas una que se llama la Metzada, que es la responsable de atacar al enemigo y contempla, y aquí yo tengo que hacer esto con mucho cuidado. Voy a mencionar la palabra según aparece en los registros que he estado consultando de la Mossad en online. Menciona la palabra asesinato. Yo voy a usar mejor la palabra ejecución y la palabra sabotaje, porque el asunto está que la palabra asesinato en español puede tener otras acepciones y no quiero que nadie vaya a pensar que, a pesar de que sí, de que la Mossad, a través de la Metzada, cuando encuentra un enemigo, lo tiene que liquidar. Esto es lo que sería en inglés, lo que se llama en inglés los hitmen, que son criminales, son asesinos a sueldo que se les paga. No me refiero en este caso a esto, sino me refiero que incluso pasa en el mundo de la mafia y pasa en el mundo de ciudadanos privados, que hay gente que ha cometido el error de pagarle a alguien para que mate a otro. Eso es lo que se llama un killer, que es un asesino o un hitman. En ese sentido, a nivel de ejecutor de acción en contra de la vida y la integridad física de la persona, estoy tratando de ser eufemista, es que la Metzada llega a ese tipo de ejecución. Por tanto, tiene ejecutores. Es la palabra que yo cuidadosamente voy a utilizar para quedar más fuera de la palabra asesino o cometer asesinatos. Así que hago esta aclaración. Y esta que es la Metzada, y la otra es la que se llama la Kidón. Y la Kidón pertenece al departamento César, que es una de las ocho de la institución. Tiene ocho unidades de este corte, integrada por ejecutores expertos. Vuelvo a utilizar la palabra ejecutor, persona que va y liquida físicamente a otra. Expertos, este es un nivel más alto, la Kidón es un nivel más alto, más sofisticado, de personas mejor preparadas, expertos, mucho más que la Metzada. Y Katza, que es lo que era Eli Cohen, Katza es el agente de campo. O sea, no solamente a varios tipos de espionaje, el de campo es el que te manda para que te penetre. Eso se le llama Katza en el lenguaje este, en hebreo, de la Mossad. Y las grandes operaciones de la Mossad, ya en esta primera de media hora, está la obtención de los planos, que esto es una historia muy interesante, del caza francés Mirage 5, porque la Fuerza Aérea tiene el suyo, la israelí, este avión tremendo, que es el Al-Kafir, y que por algunas fuentes dicen que este avión que lo desarrolló Marcel Dassault, que es el que creó el Mercury, Mercury fue un avión, esto fue pionero, ¿sabes? Un bireactor, un reactor bajo cada ala, como tiene hoy Airbus, ya la compañía no existe. Él creó la Marcel Dassault, pero lo que ocurre es que según se dice, Marcel Dassault es el nombre que él adquiere afrancesadamente. Su nombre era Marcel Bloch, o sea, él era de ascendencia judía, y hay algunos rumores que dicen que no fue que la Mossad penetró a la Dassault, sino que el propio Marcel Dassault le entregó los planos a Israel para que hiciera su casa, para que se defendiera. La otra es la operación Entebbe, que a mí me fascina. Yo recuerdo, ya yo estaba en este mundo con uso de razón, esto fue cuando este comando de septiembre negro, ¿no?, que lo que hace es que este comando palestino secuestra este Airbus 300 y lo lleva al aeropuerto de Uganda, y la Mossad se metió y se asaltó al avión, atrapó al comando y liberó a la gente. Es una operación espectacular. Esa te lo voy a contar próximamente. Mike la va a anotar ahí. La otra es la operación Ira de Dios, cuando Septiembre Negro criminalmente asesina a los atletas israelíes que se encontraron en la Olimpiada de Múnich, y por supuesto que dictaron que había que liquidarlos a todos a nivel de venganza para que eso no pasara más. Y lo fueron siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo y mataron a todos. De eso hay una película y de la operación Entebbe, que es la del aeropuerto de Uganda, también hay otra. Esta, el tema este de Septiembre Negro con los Juegos Olímpicos de Múnich, hay una película que la dirige Spielberg que se llama Múnich, que te recomiendo, que es sobre ese tema. Y la otra es la que te voy a contar en la próxima media hora, que es el secuestro y la captura de Adolf Eichmann, este criminal de guerra nazi que lo secuestraron en Argentina. Vamos a salir aquí hoy ahí noblemente y de una manera muy dedicada, Viñoli me ha conseguido otros temas de la banda sonora de Operación Final, que es esta película reciente que recoge el secuestro de Adolf Eichmann, y es lo que te voy a contar en la próxima media hora ahora, la historia real, no la película, de cómo es que secuestran esto en el 60 de una manera espectacular. Solamente la Mossad es capaz de hacer esto. Esta, otro tema musical de la banda sonora de la película Operación Final. Ya regreso contigo apenas segundos, ¿eh?
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La Unión Europea y Cuba acuerdan potenciar los derechos de las mujeres y el acceso a la Internet. Periodistas independientes reaccionan a las declaraciones del canciller de Cuba. Periodista cubana independiente gana el premio Gabriel García Márquez. Cuba, Venezuela y Nicaragua figuran en la agenda de la próxima reunión de la sociedad. Funcionario estadounidense asegura que el régimen de Cuba gobierna con fuerza y temor. El grupo de trabajo encargado por Michelle Bachelet exige a Maduro la liberación del diputado Juan Requesens y piden la indemnización a familias migrantes separadas en la frontera de los Estados Unidos. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Bella, señores, sin duda la banda sonora de esta película que se llama Operación Final. Este es otro de los temas que corresponde al soundtrack de la película, reciente la película. La película tiene apenas un año ahora y con este tema ha comenzado la segunda media hora de este programa que se llama, tu programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado esta hora de la noche no solamente de ti, pero tú eres el que me acompaña a mí, ¿sabes? A esta hora de la noche y también del otro lado que están mis grandes amigos andanzas aquí que son Mike Vázquez, el hombre que ostenta la agenda secreta con todos los temas que este programa en el futuro hará. Futuro inmediato, de aquí hasta el año aproximadamente, el año 2058. Y del otro lado también se encuentra ahí el amigo Viñoli manejando la nave con su timón, el capitán Viñoli, señores. Y hoy en este programa nuevo, que no va a ser el único, vamos a hacer un ciclo de este. Con motivo de que ayer te estaba comentando la historia de Eli Cohen, este agente élite de la Mossad, que nació en el año 1924 y que justamente por órdenes de la Mossad tuvo que penetrar el gobierno sirio para ver qué cocinaba Siria en contra de Israel en plena Guerra Fría. Fue, como te comenté ayer, y en la historia real aparece, fue detectado por la contrainteligencia siria y fue ejecutado el día 18 de mayo del año 1965. Fue un agente élite que le hizo grandes favores, benefició a la inteligencia y al Estado israelí con todo lo que estaba cocinando Siria en contra de Israel. Lo que él hizo con toda la información que él transmitió hacia Israel fue capital para que Israel ganase la guerra de los seis días en el año 68. Fue una maravilla todo lo que este señor hizo. Y por ese motivo fue que acaba de salir ahora, tiene apenas ahora un mes, en Netflix esta serie. En el año 67 fue la Guerra de los Seis Días. Rectifico. Acaba de salir ahora, hace un mes ahora, está calentita. De hecho, mucha gente que no la ha visto, gente que la está mirando ahora aquí en Estados Unidos a través de este servicio que se llama Netflix, la serie que se llama The Spy, El Espía, que de alguna manera estoy seguro que tú te la vas a agenciar para que la veas. Sobre todo lo que me gustó de esta serie es que tiene 6 capítulos, 6 episodios, no tiene 1000, ni 8, digo, no tiene ni 18, ni 24, ni 52, tiene solamente 6, muy bien ejecutada. Actúa Sacha Baron, es el que hace justamente de Eli Cohen. Y con motivo de eso decidí, pues, hacerte con lo que acabo de hacer, la media hora previa, contarte la historia de la Mossad, y anunciarte que desde ayer, que es lo que estoy haciendo hoy y haré en el futuro más adelante, hacer por lo menos entrar en varios episodios, en varias misiones que la Mossad ejecutó de manera espectacular. Te acabo de anunciar que una de las que contaré contigo más adelante es esta operación en el aeropuerto de Uganda, cuando un comando palestino secuestra un Airbus 300, lo desvía reclamando libertad para terroristas de su grupo, lo que fuese, y la Mossad lo que hace es que desencadenó una operación élite. Llegó, salvó a los que estaban secuestrados, a los rehenes, atacó al avión, mató a los secuestradores, acabó. Fue una operación así, pero en 3 minutos, una maravilla. Y la otra que es muy interesante es esta, cuando este comando de Septiembre Negro asesina a atletas israelíes que se encontraban en la Olimpíada del año 72, que es la Olimpíada esta, para que tengas idea, en la cual se destaca y florece como la gran figura del boxeo que fue en Cuba, Stevenson, que ganó ahí. Ahí en esa Olimpíada quedó empañada por este asesinato. Mataron a atletas israelíes, este comando palestino, y inmediatamente el gobierno israelí, a través de la Mossad, ordenó perseguir y los cazó con Z, uno a uno, y lo fue matando uno a uno. De eso hay una película que se llama Munich, que la dirige Spielberg. La película la produce, la dirige Spielberg. Muy buena película, que también te la recomiendo, que tu tía Javier te la manda a Cuba, acaso tú la has visto. Y la otra es este caso, el secuestro de Otto Adolf Eichmann, que te voy a contar la historia ahora y te voy a recomendar la película. Ok, el nombre, Otto Adolf Eichmann. O sea, Otto Adolfo Eichmann. ¿Cómo se escribe el apellido en alemán? Eichmann. O sea, E-I-C-H-M-A-N-N. Nació en Solingen, en la provincia del Rin. No nació en la Alemania como tal actual, la de hoy día, sino que nació, como nació el 19 de marzo del año 1906, este señor, nació entonces en la provincia del Rin, como te acabo de comentar, el reino de Prusia, entonces perteneciente al Imperio Germano. Acuérdate que la Primera Guerra Mundial, que corre del año 1914 al año 1918, es la que acaba con el sistema de imperios. Entonces estaba el Imperio Austrohúngaro, y existía pues el Imperio Germano, y ahí fue que nació él. Eichmann se unió a la rama del partido nazi, a la rama austríaca. Eso lo hizo el día 1 de abril del año 1932, o sea, apenas unos meses antes que Hitler se hiciese el poder en el año 33 en Alemania. El número que tenía como miembro del partido nazi era el número 889.895. Y siete meses después, ya en el 33, con Hitler gobernando Alemania como canciller de la nación, que es el nombre que tiene el presidente alemán, que además no fue a través de elección, él se la fue arreglando para hacerse del poder allí. Pues siete meses después, ya en el año 33, fue que Eichmann se convierte en agente de las temidas SS con el número, perteneció al estandarte o regimiento 37, y su número de registro de las SS era el número 45.326. Eichmann respondía directamente a Heydrich, que era su jefe superior. Acuérdate que Heydrich muere durante la Segunda Guerra Mundial, la resistencia checa. Hay una película muy buena que se puso cuando era niño, yo la vi, yo tenía como 8 años por ahí. La película se llamaba, una película checa muy buena en blanco y negro, que se llamaba, ¿qué se acuerda eso? Se llamaba Atentado a Heydrich. Buena película checa. Sobre los muchachos que son los que le hacen el atentado a Heydrich, que no muere en el momento, sino que muere a consecuencia de las heridas. Y Heydrich era el jefe directamente encima de Eichmann. Eichmann fue uno de los mayores organizadores del Holocausto, que tú sabes que ellos le llamaban, este nombre terrible, es eufemístico, la solución final al asunto judío. Qué criminales, viejo. Imagínate tú. Qué manera de sofisticar esto para una cosa que era un crimen. La solución final a la cuestión judía. Así le llamaban las fuerzas nazis a este asunto, al exterminio, a genocidio. Cada que digo genocidio, quiero destacar que, como en Cuba, con la propaganda comunista de 60 años, que si Estados Unidos cometió genocidio en Vietnam, eso no es verdad. Vietnam es una guerra que tiene que ver en pleno panorama de la Guerra Fría. Genocidio es cuando con conciencia una etnia, por motivos de raza, decide exterminar a otra. O sea, eso es como que mañana la Europa blanca decide exterminar a la población de África negra. Eso es genocidio por razones de raza. Cuando se produce una guerra, como el caso de la guerra de Vietnam, que tampoco es una guerra de expansión, fue una guerra. Pero en Cuba le dicen genocidio. Lo que hizo Hitler con el pueblo judío sí fue genocidio. Esa es la palabra que sale en el UTEA y en el Larousse y lo demás, propaganda comunista de Cuba. Para que no te engañen más, ¿sabes? Para que hables correctamente. Yo sé que tú no puedes mañana decirle a un tipo que a Díaz Canel decirle, oye, no digas más genocidio, porque entonces él te va a genocidiar a ti. Estoy hablando de esta manera, pero para que tú manejes las palabras tal cual son. Lo que Hitler quiso hacer con el pueblo judío, que de hecho casi lo consigue, eso sí es genocidio, que era exterminar al pueblo judío por razones de raza. Eichmann fue responsable de las deportaciones a los campos de exterminio. Acuérdate que también está la otra cosa. Los campos de concentración había dos tipos. Estaban los campos de concentración y los campos de concentración y exterminio, que eran aquellos los cuales mataban a la gente a través del gaseo. Alemania, cuando invadió Hungría en marzo del año 1944, Eichmann fue el que supervisó la deportación. O sea, el mayor acento de Eichmann tiene que ver con Hungría, con los judíos no de Polonia, sino con los judíos húngaros. De manera que él fue el que mandó a la mayoría de los judíos húngaros, los mandó al campo de concentración de famoso y temible y tristemente célebre campo de concentración de Auschwitz, que este servidor ha podido visitar, y Viñoli también lo ha podido visitar. 75% de estas personas, tú sabes, que murieron en cuanto llegaban a Auschwitz allí. Y para julio del 44, que es cuando paran las deportaciones allí al campo de concentración, de los 725 mil judíos que vivían en Hungría, habían asesinado a 437 mil. Terrible, señores. Después que Alemania resulta derrotada en el año 45, Eichmann fue capturado por la fuerza de los Estados Unidos, pero lo mete en un campo de detención y se escapó. Se escapó. La mayoría de esta gente, todas se escaparon. ¿Qué cosa? Se movió muy habilidosamente en Alemania para que no lo capturaran. Durante el escape utilizó dos nombres. Se puso el nombre Otto Eichmann, parecido a su nombre de Otto Eichmann. Otto Eichmann, y el otro que puso fue Otto Henninger. Hasta que fue capaz, se las arregló para escaparse de Argentina. Se las arregló obteniendo un pasaporte humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, en cuya fotografía aparecía con lentes o espejuelos grandes y redondos, y se dejó crecer el bigote, pues y se quitó, por supuesto, que el traje de nazi para lucir otra persona. Y de esta manera, con este pasaporte que le entregó el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz Roja Internacional además, pues salió del puerto de Génova, en Italia, que era un puerto que en Europa se utilizaba mucho para Sudamérica, debo decir esto, en un barco, por barco, y eso fue el día 17 de junio del año 1950, y llegó a Buenos Aires, en Argentina, donde se refugiaron muchísimos criminales de guerra nazi, en Sudamérica, especialmente en Argentina, el día 14 de julio. Llegó con este pasaporte bajo identidad falsa, que era Ricardo, así en español, Ricardo Clement, pero con K. Eichmann inicialmente se ubicó en Tucumán, en la provincia de Tucumán, en Argentina, donde trabajó como contratista del gobierno. Se reunió con la familia en el año 52 y entonces fue que se mudó para Buenos Aires. Y allí tuvo una serie de, tú sabes, dicho la cubana, embarajando. Tuvo, pues, trabajos de poco salario, hasta que logró emplearse en la Mercedes-Benz de Buenos Aires y llegó a manejar, a dirigir un departamento de Mercedes-Benz en Buenos Aires. La familia y él hicieron una casa, la dirección en la calle Garibaldi número 14, que hoy día cambió de número, es la calle 60-61, a donde se mudaron en el año 1960, y en el año 60 es que la Mossad descubre por triangulación, lo fueron rastreando, gracias a este señor, con el cual tuvo algún contacto en los años 90 aproximadamente, por ahí, y con su institución, Sam Wassenthal. Este señor, señores, fue el que creó esta oficina para buscar y rastrear a los nazis donde quiera. El señor hizo una gran contribución, por supuesto que israelí él. Y Simon Wassenthal es el que descubre con su trabajo ahí pertinaz que Eichmann se refugió en Argentina, lo ubica allí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Argentina tenía una larga historia de que cuando Israel comienza a detectar que hay agentes ahí, criminales nazis, y decirle a Argentina a extraditarlo, Argentina tenía una política de que no cooperaba con Israel. De manera que, como ya había pegado esta situación varias veces, Ben Gurión, que era todavía el primer ministro en esa época, dio la orden de que no le pidieran la extradición de Eichmann, que era muy importante a Argentina, porque Argentina no iba a cooperar. ¿Y qué fue lo que dio la orden? De que la Mossad lo secuestrara. De manera que la Shin Bet, que es la agencia de seguridad israelí, creó un equipo especial de 8 agentes para secuestrar a Eichmann. Los agentes llegaron en abril del año 60 a Argentina. Comenzaron, por supuesto, que a seguirlo, a observar las rutinas por muchos días, hasta que finalmente se dieron cuenta que regresaba a su trabajo en un autobús. Al final de la noche, como a las 7 de la noche, llegaba a la casa. El autobús paraba en una paradita que estaba como una, a la cubana, una especie de placer, una especie de terreno. Él se bajaba, caminaba hasta la casa, había como media cuadra de distancia, y lo secuestraron, planearon secuestrarlo, lo cual hacen. El día del secuestro, cuando se plantan ahí para secuestrarlo, para que él se baje el autobús, Eichmann no llegó. Las cosas que pasan, no llegó, y ocurre que ya cuando casi iban a parar la operación, se demoraron un poco más, y a la hora y media llegó en otra guagua, que no era la que él venía. Lo identifican que era él, le fueron encima a estos tres agentes, lo confrontaron, él se da cuenta de lo que quieren secuestrar, se produjo un forcejeo, lograron, con él casi gritó, en la casa no lo oyeron, eso fue, o sea, lo secuestraron casi frente al portal de su casa ahí. Lo lograron someter, lo metieron en un carro, lo pusieron en el piso, lo taparon con una manta. Eso fue la noche del 11 de mayo del año 1960. Y a continuación comenzaron a moverlo en casa que tenía preparada la operación, a moverlo, y estuvo allí escondido durante varios días, 9 días. Pero todavía ellos tenían que tener la orden, o sea, tenían que interrogarlo. Todo esto a espaldas del gobierno argentino. Desapareció papá, la familia, ¿dónde está papá? La familia sabía lo que estaba pasando, hasta que finalmente no era, porque se podían equivocar. Durante esos 9 días que lo interrogaron, lograron sí comprobar que sí era él, que era Eichmann, y ahí fue cuando se lo comunicaron a Israel. Israel dijo, hay que secuestrarlo, ya lo tiene usted en la mano, traerlo para acá. En esos días se habían dado cuenta que Mengele, el famoso médico este criminal, estaba en Argentina, y el plan también era secuestrar a Mengele, lo cual habría sido una cosa tremenda. Sin embargo, Mengele se les escapó. El comando lo que hizo fue que asumió la identidad de la tripulación de vuelo de la aerolínea israelí, que comenzaron a demostrar que se iban de juerga cuando estaban fuera de vuelos, de manera que lo que hicieron fue que drogaron, sedaron a Eichmann, lo vistieron como si fuese un aromoso y lo entraron al avión fingiendo que venían, que no estaban por supuesto que trabajando, al avión del El Al, de vuelta a Israel, que lo había, estaba tan borracho el hombre que estaba inconsciente, y era él, era Eichmann, porque si el gobierno argentino se da cuenta, detiene todo esto, lo detiene porque considera que es una invasión a la, tú sabes, a la soberanía argentina, de manera que esto hubo que hacerlo con mucho misterio, con mucho cuidado. Lo entraron como si fuese un sobrecargo, para que me entiendas, borracho, al avión. Era un Britannia, por cierto, como los que tenía Cubana Aviación, un Britannia. Y pasaron tremendo aprieto porque de pronto se produjo una demora en la salida del avión. Todo eso le da atención a toda esta historia. Y finalmente lo que hace es que los regresan con la delegación. Todo eso lo había creado Israel. Israel manda una delegación a Argentina, que estaban esos días celebrando Argentina el 150 aniversario de la independencia de España. Y esa delegación, que mentira, todo era un paquete, ahí trajeron a este hombre. Finalmente hicieron una escala en Dakar, en Senegal, para dar, pues por supuesto que darle más combustible al avión. Y finalmente llegaron a Israel el día 22 de mayo. Y ahí fue cuando Ben-Gurión anunció que habían capturado a Eichmann. Inmediatamente se desató un incidente diplomático internacional que llevó a las Naciones Unidas entre Argentina y Alemania. Argentina se quejó ante el Consejo de Seguridad en junio del año 60, diciendo que esto había violado la soberanía de Argentina, que eso no se puede hacer, que tienen que haberle pedido, que sé cuánto. Golda Meir, que era representante en ese momento, logró convencer a las autoridades argentinas diciendo que sí, reconociendo que había sido una violación, pero que había sido una violación aislada, que eso no tenía por qué llegar a mayores. Y finalmente, el día 23 de junio del año 60, el Consejo pasó una resolución, la resolución 138, a través de la cual decía que sí, que Argentina le habían violado su soberanía, pero que eso se podía reparar. Y finalmente se emitió una declaración conjunta el día 3 de agosto entre ambas naciones, en que se pusieron de acuerdo y solucionaron la disputa, pero se quedaron, por supuesto, que con Eichmann. Eichmann fue llevado al centro de detención de Yagur, un centro de detención de máxima seguridad. 9 meses duró el juicio en su contra. Eichmann nunca negó, eso sí es la pura verdad, que él había estado relacionado con el holocausto. Lo que dijo fue que él lo que hacía simplemente era cumplir órdenes y que, por tanto, por esa razón, él se proclamaba inocente. Eichmann nunca durante el juicio demostró ni remordimiento ni arrepentimiento. De hecho, su conducta, su lenguaje gestual y verbal fue desafiante, de esto y videos, porque esto ya en el año 60, como te cuento. Y final, esto se transmitió, la ABC logró los derechos de filmación de los videos de toda esta historia en Estados Unidos. 112 testigos, la mayoría de los cuales eran supervivientes del holocausto, testificaron en su contra. Durante todo el juicio él estaba encapsulado en la sala, en el juicio, en una cabinita de cristal blindado, porque temían que alguien ofendido llegase y le disparase. Lo protegieron de esa manera y finalmente fue acusado de 15 cargos criminales, entre los cuales se incluía crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes contra el pueblo judío y haber sido miembro de una organización de corte criminal. Subsecuentemente fue condenado por los crímenes de guerra el día 15 de diciembre del año 61, fue condenado a la horca, lo cual ocurre. Lo colgaron el día 1 de junio del año 1962 y las últimas palabras de Eichmann fueron: viva Alemania, viva Argentina, viva Austria. Estos son, dijo él, los tres países con los cuales más he estado conectado yo en mi vida y a los que nunca olvidaré. Recuerdos a mi esposa, a mi familia y mis amigos, y ya nos encontraremos de nuevo, como es el destino de todo hombre. Muero creyendo en Dios. Y según testigo reveló, una testigo, en el año 2014, cuando ya subió la escalerita en el cadalso para colgarlo, dice que murmuró, dijo: espero que todos ustedes me sigan. Con tal de evitar el culto a la persona, el gobierno israelí ordenó cremarlo y sus cenizas las esparció una embarcación de la Marina, de la Armada israelí, en el Mediterráneo, de manera que de alguna manera los seguidores del nazismo no tienen dónde ponerle florecitas a este criminal terrible. El hijo, que se llama Ricardo Eichmann, ha dicho en más de una ocasión que no siente resentimiento porque Israel haya condenado y ejecutado a su papá. Que incluso que su papá dijera que lo que hacía era cumplir órdenes no justifica sus acciones, y que en su familia la manera en que Eichmann se comportó en el juicio crea, según sus palabras, emociones difíciles a estas alturas en la familia. Este Ricardo Eichmann es maestro, profesor de arqueología del Instituto de Arqueología de Alemania, y la película esta finalmente que te cuento, que se llama Operación Final, del año 2018, narra históricamente todo este secuestro. La actúa, quien hace de Eichmann es este actorazo tremendo que yo adoro, que es Ben Kingsley, que tú sabes que hizo de Gandhi, y también hace de Isaac Stern, que es el contador en la película Schindler's List. Así que tía Jayalía, mándale a tu querido sobrino esta película que se llama Operación Final, para que tu sobrino la vea en Cuba. Señores, gracias como siempre por haberme acompañado ustedes a mí y haberme permitido contarte esta historia tremenda del secuestro. Yo sí le digo secuestro porque lo fue, pero además me alegra muchísimo que haya tenido éxito todo esto, como pasó también con Klaus Barbie, el carnicero de León. Fue secuestrado y traído Eichmann a la justicia y pagó por sus crímenes durante el Holocausto. Gracias como siempre. Ahí se quedan otra vez ahora con parte de la banda sonora de esta película que se llama Operación Final. Y próximamente, en otro momento, te haré estas otras dos operaciones que hizo la Mossad, que fue la operación hasta el aeropuerto de Uganda, y cómo este comando fue eliminando, ejecutando merecidamente uno a uno al comando este palestino que asesinó a los atletas israelíes en la Olimpiada de Múnich en el año 1972. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.